We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We are taking a sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy.
Nostalgia no es una estrategia. Una de las frases memorables de este discurso del primer ministro canadiense Mark Carney, el discurso en Davos del que hemos hablado aquí, lo platicamos con Solange Márquez en la semana. Ayer nos decía don Ernesto Holguín, nuestro querido Radio Escucha, que fue de las cosas más importantes que pasaron en Davos, y tiene toda la razón, y por eso queremos seguir analizando lo que pasó y lo que significa, sobre todo, y con eso en mente acudimos a Luis Espino, consultor en comunicación, que sigue de cerca además lo que pasa con la vida de Norteamérica. ¿Cómo estás, Luis?
Querido Mario, muy buenos días. Buenos días a todo el público. Gracias por invitarme a tu programa, Mario.
No, hombre, gracias a ti. Oye, a ver, pues en un foro como Davos, en el que hay tantos oradores, que de pronto un mensaje se vuelva tan relevante, pues es de llamar la atención. Y la pregunta, por cierto, si quieren ustedes profundizar en esto, hay un artículo muy bueno de Letras Libres de Luis a propósito de esto, pero te pregunto, en tu opinión, ¿qué hizo que este discurso, porque hay otros discursos que están bien escritos y bien presentados, qué hace de este discurso un momento tan relevante?
Bueno, un buen discurso se define como aquel que combina tres cosas. Primero, tiene que estar bien escrito, bien presentado, como dices, bien redactado, y eso quiere decir que tenga argumentos lógicos, racionales, que estén bien expuestos. Ese es el primer ingrediente, ¿no? La razón. Segunda cosa que hace a un discurso un buen discurso es la emoción, el pathos. ¿Qué es lo que tiene este discurso de emocionante? Tú ves al señor Carney, al final de Canadá, se ve un tipo completamente serio. De hecho, él no es un político, él viene de ser un economista, el único economista que ha ocupado la posición de director del Banco Central de Canadá y director del Banco Central del Reino Unido. Imagínense la alta capacidad técnica, las credenciales académicas en economía de este hombre. Y por lo mismo, como buen banquero, pues tiene fama de ser aburrido a la hora de hablar en público. Pero, en este caso, la emoción que logra transmitir Carney es de una, yo le diría, decepción que pasa a la acción. O sea, él recoge muy bien una emoción que hay en el mundo, en Europa, en Norteamérica, de las élites liberales, que sienten que el mundo como lo conocíamos se terminó y que están ahorita preguntándonos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer de aquí en adelante en este mundo caótico, agresivo, selvático, que nos está planteando principalmente Donald Trump y Estados Unidos? Entonces, esa emoción que él logra captar muy bien de incertidumbre y después en el discurso de darle a la audiencia una salida a la incertidumbre, una solución, es lo que lo vuelve muy impactante. Porque, insisto, cuando escribes un discurso tienes que entender muy bien qué está sintiendo tu público. Al que te estás dirigiendo. Y este discurso hace precisamente eso, entiende muy bien que la incertidumbre y el qué vamos a hacer era la pregunta en el aire ahí en Davos. Por eso un discurso que te dice, miren, esto es lo que está pasando, vamos a decirlo sin anestesia, sin eufemismos. ¿Está pasando esto? Sí, el mundo como lo conocíamos ya se acabó. Esto no es una transición, es una ruptura. Y esto es lo que tenemos que hacer para salir adelante.
Déjame detenerme en este punto. Primero, me parece muy relevante lo que dices, porque algo que vimos en este Davos, porque tú cuentas ahí que en algún momento el foro llegó a convertirse en algo hasta previsible, porque los discursos se parecían mucho, había como un consenso sobre los temas y las posturas alrededor de los temas. Yo he dicho que a mí me impactaron especialmente dos mensajes, este del primer ministro canadiense y el otro fue el del secretario de Comercio de Estados Unidos, que se despedazó a la globalización desde Estados Unidos, cosa que pues, yo sigo sin entender cómo de los creadores de la globalización de los últimos 40, 50 años, ahora viene este desconocimiento, pero tienen en común justo el nombrar las cosas de manera descarnada. Y yo quisiera caminar hacia el tema de la solución, porque ¿cuál es el planteamiento que termina siendo en respuesta y por qué dices que México tendría que aprender de él?
Bueno, el planteamiento que hace Carney plantea dos opciones, ¿no? Una opción es, pues miren, como un país que está ahorita completamente fuera de control, que es Estados Unidos, está pues prácticamente utilizando la globalización como arma, utilizando la integración económica que ellos mismos construyeron, la está usando en contra de sus propios aliados y socios, básicamente lo que describe es una traición, aunque nunca le llama así, y nunca nombra a Estados Unidos ni a Trump, que eso es algo muy elegante y muy, muy importante de destacar. Lo que plantea Carney es, si no estás en la mesa, estás en el menú. Pero tienes que entender que si tu país no está en el reparto de en las negociaciones, quiere decir que te va a llevar el tren. Entonces, puedes hacer dos cosas. Tratar de quedar bien con Estados Unidos, ir a negociar solito con Trump y ver entre más, a ver si entre más le concedes, más se aplaca, y a ver si entre más le das, más se calma. No sé si le suena familiar esto. Y la otra opción, dice él, es lo que va a hacer Canadá, que es fortalecerse internamente, fortalecer su economía, fortalecer su sociedad, y externamente ejercer un liderazgo buscando alianzas en temas específicos con países específicos. ¿Por qué hace él? ¿Qué tiene de novedoso? Es sí, los países siempre buscan alianzas. Sí, pero antes los países como Canadá eran más, digamos, principistas en cuanto a con quién se juntaban. Más, vamos a decir, entre comillas, elitistas. Imagínense esto como la hora del recreo en la secundaria. Entonces, pues Canadá, pues sí, pues yo me junto con los chavos buena onda, cool, del salón, que son los que tienen democracias avanzadas, derechos humanos, libertades, o sea, que era el club de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos destruyó el club, ¿no? Ya se salió, se quiere salir de todos los clubes, incluyendo el de los chicos cool, y dice, yo me basto y me sobro solito, yo ya no me junto con nadie, y todos son mis empleados, ahora son mis subordinados. Lo que está diciendo Canadá es, bueno, hagamos otros clubes, no necesariamente los mismos que teníamos antes. Es muy difícil pensar que todo el salón se va a juntar en un solo club y resolver algo, o sea, la ONU. Entonces, pues vamos tema por tema. En comercio yo me puedo juntar muy bien con China, pero en promoción de derechos humanos, obviamente, pues no voy a tratar de que China entre a fuerza. Ahora, a un club de esos, ¿no?
Déjame detenerme un poquito en esto que está diciendo Luis Espino. Primero, porque es interesante hoy las reacciones desde Estados Unidos a esta postura de Canadá que nos estás contando. Hoy trae Reforma una nota de José Díaz Briceño, que es el corresponsal en Washington, donde el secretario de Comercio, este justo que citaba yo con el discurso antiglobalización, Howard Lutnick, dijo que México ha tenido el mejor trato comercial, el segundo es Canadá, y que Canadá pagará las consecuencias de acercarse a China, que ellos no están agradeciendo el trato que se les dio, y lo único dice que ahora tengo que hacer es escuchar las quejas y lamentos de este tipo, refiriéndose al primer ministro, muy, muy como si fuera Donald Trump clonado, ¿no? Podría haberlo firmado él. Y mi pregunta es, ¿qué efectos tiene esto también hacia adentro de Canadá, Luis? Porque me parece que hay un discurso de Carney leído hacia afuera, pero hay un discurso también de cómo encaja esto hacia adentro en un país que ha sido especialmente maltratado por Estados Unidos y por Donald Trump.
Bueno, a Canadá le pasan dos cosas internamente. La primera es que por su historia y su sistema de gobierno, las provincias son muy fuertes y tienen opiniones muy distintas de cómo lidiar con Estados Unidos. y de cómo, incluso de cómo fortalecer la economía canadiense en lo interno. Entonces, el reto número uno de Carney es político, que es alinear a todas las provincias y alinear al Parlamento para que apruebe reformas que hagan más competitivo a Canadá. Canadá tiene retos de productividad, de competitividad, de liberalización de los mercados que, digamos, vuelven un desafío cambiar rápido esas estructuras económicas que llevan muchos años funcionando de cierta manera para adaptarse a esta nueva realidad mundial. Te pongo un ejemplo. Canadá no tiene libre comercio entre las provincias. No es como en México. Que
¿cómo crees?
Puedes producir, claro, tú puedes producir una botella de vino en Baja California y la llevas a la Ciudad de México y no pagas
claro,
arancel.
Claro.
Bueno, en Estados Unidos me parece que es lo mismo. En Canadá no, porque hay sectores protegidos en cada provincia que dicen, a mí no me vengan con el mismo producto de Ontario a Quebec. O sea, aunque no lo crean, quienes nos escuchan, no hay libre comercio entre las provincias canadienses. O sea, en muchos aspectos se gobiernan como pequeños países. Entonces, ese es un punto ciego tremendo de Canadá, que como están acostumbrados a vivir así, digamos, a que ese sistema les ha funcionado, son la séptima economía del mundo. O sea, tampoco es que les ha ido mal con este sistema. El problema es que ahora Estados Unidos lo tienen en contra. Pues tienen que hacer muchos cambios muy rápido. Ese es uno de los temas. Y creo que hacia afuera, lo que mencionas, yo siento que hay... No, no, a pesar de los años que llevamos escuchando a Trump y a la gente que lo rodea, todavía no entendemos cómo funciona bien la demagogia. Los demagogos dicen una cosa un día y el día siguiente dicen otra. Uh-huh. No hay consistencia en las palabras y en los hechos y en los intereses y en las agendas de alguien demagogo más que el poder, más que demostrar poder y ejercer poder y acumular poder. Entonces, la demagogia funciona como una arma retórica, y un día te van a decir muy mal con lo de China, y otro día ellos mismos se van a ir a sentar a platicar con China, y a negociar algo con China. Un día dicen, el que le hable a China le va a ir mal, y al otro día ellos son los primeros en estar en la foto negociando algo de microcomponentes con China, porque así les conviene, porque están persiguiendo sus propios intereses. Entonces, en lo que Carney dice en el discurso, retomando la novedad y la digamos lo interesante de ese discurso que dio en Davos, es precisamente eso. Vamos a dejar de querer quedar bien y apaciguar a estas potencias abusivas, básicamente se refiere a Estados Unidos, y vamos a tratar nosotros de impulsar nuestras agendas de manera independiente, porque si no, el costo de no hacerlo, el costo de tratar de apaciguarlos y de ceder para ver si así se calman y nos dejan en paz, es mayor que el costo o el riesgo de hacer estas cosas, que es pues ir a hablar con China, ir a hablar con los países ricos de Medio Oriente, etcétera. Uh-huh. Eso es lo que yo digo en el artículo, que es también una lección para México, que la soberanía es cuando tu país tiene opciones, cuando tu país tiene margen de maniobra. Lo que Carney dice es que la soberanía cuesta, y cuesta tomar decisiones y correr riesgos. Si quieres quedar bien con Estados Unidos todo el tiempo, pues es una decisión, tiene sus riesgos, pero lo que Carney dice en el discurso es que esos riesgos y esos costos van a ser mayores a la larga, y vas a terminar perdiendo soberanía. Es decir, vas a terminar en el menú, no como invitado a la cena, sino como parte de lo que se va a servir en ella. Y me parece que es el mensaje más fuerte para México. Yo escuchaba a muchos políticos mexicanos decir, wow, qué bárbaro, qué buen discurso, sí, hay que hacer lo que dice Carney. Creo que o no lo leyeron completo o no se los tradujeron bien, porque lo que está diciendo Carney es que lo que está haciendo México no es el camino.
Pues sí. Sí, pues al mismo tiempo que México prohíbe los aranceles a China, Canadá fue a negociar con China el acuerdo. Y vamos a ver cómo le funciona a cada uno ya en el mediano plazo. Pero ahí está, y son formas, como dice Luis, en las que cada país está plantando. Incluso ahorita hay toda una discusión en Europa sobre si les funcionó a final de cuentas endurecer la pierna para el tema de Groenlandia o no. Digo, hasta que sepamos los términos finales del acuerdo sabremos cómo quedó. Luis, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un abrazo y suerte con los fríos, por cierto, de esta temporada.
Sí, sí, está tremendo el vórtex polar por acá. Querido Mario, gracias a ti por invitarme y un saludo a todo el público. Que tengan muy buen día.
Gracias. Igualmente, Luis Espino, Luis Antonio Espino. Usted lo puede leer en Letras Libres y lo puede seguir también en su cuenta en X como Luis Ante Espino, de Luis Antonio. Uno de los referentes, sin duda, en análisis de discurso y de comunicación.